Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Señor, gracias por tu palabra, y queremos pedirte que tu Espíritu, Señor, que la inspiró, también la revele a nuestro corazón. Tú eres el Dios que conoces la necesidad de cada persona presente, Señor, en este lugar. Y te rogamos, Señor, que tú puedas, a través de tu palabra, tornar viva, Señor, esta palabra a nuestro corazón y genere, Señor, fruto y transformación. Estamos abiertos y sedientos para que nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos hablando de un tema bien interesante que se habla. En la Biblia se dedica 215 versículos para hablar de fe. En la Biblia hay 218 versículos para tratar del tema de la salvación. Y en la Biblia se encuentran 2084 versículos para hablar sobre el dinero. Entonces, esto tal vez acontezca porque nada más tiene el potencial, ¿verdad?, de sustituir a Dios en nuestra vida como el dinero lo hace. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es cuando el dinero es mamón. Tal vez el dinero es el mayor ídolo potencial en el cual nosotros vivimos. Y de las realidades que pueden ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, tal vez el dinero sea la mayor de ellas. La advertencia de Jesús de que no se puede servir a dos señores, no se puede servir o a Dios o a mamón, ¿verdad?, sugiere para nosotros que dinero elevado a la categoría de Dios minúsculo, ¿verdad?, es igual a mamón. Cuando el dinero ocupa en su corazón el lugar que Dios debería ocupar, deja de ser dinero y entonces pasa a ser llamado mamón. Mamón es dinero elevado a la categoría de un ídolo de Dios. Y muchas veces nosotros poseemos dinero en nuestra cartera, pero tal vez usted posea en su cartera mamón, no simplemente dinero, ¿verdad? A veces pensamos y vemos, ¿cómo es posible? Jesús dice, no se puede servir a dos señores. Usted sirve al dinero o usted entonces se tornará esclavo, servidor del dinero. Vale resaltar que ser esclavo del dinero, ¿verdad?, servir al dinero, no es privilegio de ricos. Porque muchas veces nosotros pensamos, ah, son los ricos entonces los que enfrentan ese tipo de problema. Y no es así. Hay mucho pobre, ¿verdad?, que vive alrededor del dinero, que organiza, ¿verdad?, su vida alrededor del dinero. Y del dinero que no tiene, o tal vez del dinero que perdió, que tenía, y que en algún momento, ¿verdad?, perdió, o del dinero que tal vez le gustaría tener, y planifica su vida, ¿verdad?, en torno de eso. Pero no es apenas del que tiene dinero en la cartera que puede ser esclavo, sino también el dinero puede mandar cuando usted y yo tampoco tengamos dinero. No sé lo que es más fácil, si tornar a un rico esclavo del dinero, ¿verdad?, o tornarse esclavo porque no se tiene dinero. Tornarse esclavo porque tenemos mucho dinero, o tornarnos esclavos de él porque no lo tenemos. Y cuando el dinero ocupa la primacía, ¿verdad?, él puede entonces tornarse un Dios en nuestra vida. Y Jesús dice, no hay forma de servir a estos dos señores. Entonces, ¿cómo es que usted y yo podemos saber si estamos tornándonos esclavos o servidores del dinero? Aquí van algunas sugerencias. En primer lugar, usted se torna esclavo del dinero cuando usted pierde el límite de lo que es justo y de lo que es legítimo. Cuando usted pierde el límite de lo que es justo y de lo que es legítimo. Cuando usted piensa que por causa del dinero usted puede todo, y para obtener dinero usted hace todo lo que sea necesario para obtenerlo. Usted no reconoce los límites, no respeta las fronteras, no para, avanza, usurpa, ¿verdad? Desconoce el derecho de los otros, muchas veces ignora o suplanta el derecho de los otros. Usted desconoce sus propios derechos o tal vez exagera sus propios derechos para ser beneficiado, ¿verdad? Y cuando usted no reconoce más el límite de lo que es justo y de lo que es legítimo, el dinero entonces se comienza a tornar un ídolo en nuestra vida. En esta parábola Jesús está advirtiendo sobre la avaricia. Está hablando precisamente sobre la ganancia. Y esta advertencia nace de un diálogo, ¿verdad?, de alguien que se le acerca a él y le dice entonces, diga a mi hermano que reparta la herencia conmigo, ¿verdad? Así está diciendo. Bueno, algo estaba aconteciendo aquí, porque herencia, estamos hablando de un derecho, ¿verdad? Y en aquella cultura, el hijo primogénito, el más viejo, él recibía, ¿verdad?, la herencia doblada, doble, ¿verdad? En ausencia del padre, él recibía también junto con la herencia doble el lugar, ¿verdad?, que era el lugar del padre, de la jerarquía de la familia. Él tenía autoridad. Entonces podemos evaluar aquí dos posibilidades. Una, un hermano más nuevo que vio a su hermano recibir la herencia de él, el doble, tal vez pensó, esto es mucho para él y poco para mí, yo creo que lo mejor es que él pueda dividir conmigo, ¿verdad? Es una cuestión de derecho. Ahora, no importa si es mucho o si es poco, era apenas un derecho. Entonces no hay para ese hombre forma de querer solicitar algo que a él no le pertenecía como herencia. La otra posibilidad tal vez que pueda existir es que entonces el hermano más viejo tomó posesión de toda la herencia y entonces quiso no darles a los otros hermanos, ¿verdad?, la parte que les tocaba. Yo opto tal vez por la primera. El hecho es que hay una demanda entre ellos. El hecho es que alguien no está reconociendo el derecho del otro. Alguien está exagerando su propia necesidad y sus propios derechos. Está con dinero que no le pertenece o deseando un dinero que no debería ser suyo. Entonces, cuando usted pierde la noción de los límites de derecho y de los límites también de lo que es legítimo, ¿verdad?, su dinero entonces se torna para usted mamón. Hay dinero en su mano que nunca debería estar ahí, ¿verdad? Entonces devuelva, restituya. El dinero que está en su mano que no debería estar puede tornarse para nosotros algo que no es saludable, algo que no es bueno y algo que puede ser destructivo. Muchas veces intentamos por muchos medios obtener dinero a todas las costas, ¿verdad? Esa fue la experiencia, por ejemplo, de Zaqueo. Era jefe, ¿verdad?, de los publicanos, cobrador de impuestos, y este hombre saqueaba, él robaba precisamente de los tributos, él exageraba en la porción que las personas tenían que pagar, y aún así personas con necesidades. Pero cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, Zaqueo resultado de su experiencia con Jesús, él decide restituir, porque él percibía que había perjudicado personas, que había tomado, ¿verdad?, dinero que no era suyo de forma ilícita. Él había perjudicado, dado al ejercicio de su función. Él pegó dinero que no era suyo, él atravesó el límite de la justicia y la legitimidad, y entonces él decide ahora restituir y decide entonces devolver. En segundo lugar, usted se torna esclavo del dinero cuando usted practica lo ilícito para ganar dinero. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Cuando usted roba, cuando usted hace fraude, cuando usted hace lo ilícito para tener dinero, ¿verdad? Él se torna su Dios y él le va a cobrar muy caro, porque al final siempre las cosas salen a la luz. Dinero que hay mucho dinero en nuestras manos que no, ¿verdad?, debe ser nuestro, y él nos va a hacer daño. Yo creo que si dinero fuese solución de los problemas, tantas personas con dinero no enfrentaran tantas crisis y tantas situaciones difíciles. Y la realidad es que cuando Dios, que tiene el control de todas las cosas, no nos permite tener más de lo que nosotros debemos tener, es porque hay un cerco de protección precisamente con nosotros en relación a lo que Él sabe que puede hacernos bien y lo que Él sabe que puede hacernos mal. Y muchas veces nosotros estamos empecinados, queremos dar nuestro jeito, queremos buscar nuestra forma, queremos darle una solución, queremos trabajar en nuestro brazo y darle una ayudita a Dios. Y en esa ayudita muchas veces intentamos hacer tantas cosas que pueden ser lícitas o no, pero que allí nosotros las hacemos precisamente para ganar y obtener. Cuidado con esto, amados. En tercer lugar, el dinero, ¿verdad? Él puede tornarse, usted puede tornarse esclavo del dinero cuando usted comienza a vivir conflictos relacionales por causa del dinero, ¿verdad? ¿Qué cree usted? ¿Qué es más común? ¿Qué usted cree que es más común? ¿Perder amigos, verdad, para ganar dinero, o perder dinero para ganar amigos? Es una realidad. ¿Qué es más común? ¿Perder amigos por ganar dinero o perder dinero para entonces ganar amigos? A veces es difícil, pero es una realidad. Perder esposa, perder marido, perder hijo, perder hija, perder hermano, perder hermana, perder padres, ¿verdad?, madre, para ganar dinero. Perder dinero entonces para mantener la paz en las relaciones, principalmente en las relaciones familiares. Y es interesante, ¿verdad?, porque las personas que más se meten, ¿verdad?, que meten mano del dinero, en nuestro dinero pertenecen precisamente en nuestra familia. Y usted entonces ve cómo, cuando llega el momento de una partida de un familiar, usted ve que al lado del propio ataúd ya hay personas resentidas, ya hay personas que no se están mirando, ya hay personas que están con conflictos porque ya están separando, discutiendo la herencia, ya está viendo quién se queda con las joyas de quién se queda con el broche de quién se queda con la casa de quién. Y usted ve entonces que ya hay desavenencias, y ya se forman conflictos. Qué triste, qué trágico, ¿verdad? Qué destructivo percibir que el dinero consigue dividir familias, que el dinero consigue separar hermanos, que el dinero consigue llevar personas tan queridas que convivieron experiencias tan lindas para una realidad tan fría y tan distante, precisamente por causa del dinero. Entonces, cuando el dinero, ¿verdad?, comienza a hacernos nosotros vivir en conflictos relacionales, Él nos está haciendo daño y Él se está tornando para nosotros un ídolo. Nosotros no podemos dejar que Él nos lleve a este punto. Número 4, usted se torna esclavo del dinero cuando usted comienza a ser encantado por las cosas. Versículo 15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bauman, un sociólogo, dice que en una sociedad de mercado y en una sociedad de consumo, nosotros necesitamos consumir para sentir. Qué interesante. Él dice, ¿cuál es el problema de uno no tener una cosa nueva? Es precisamente porque no tenemos una sensación nueva, no tenemos un sentimiento nuevo, ¿verdad? Entonces necesitamos consumir una cosa nueva para entonces sentirnos renovados, sentirnos nuevos. Entonces usted renueva precisamente para eso, para sentirse renovado. Cuando necesitamos de las cosas para sentir, cuando necesitamos consumir para cambiar nuestro corazón, cuando necesitamos tener cosas, ¿verdad?, para tener la alegría en el alma, el dinero entonces se está tornando un ídolo en nuestra vida. Y a nosotros se nos impregna mucho, ¿verdad?, en nuestra mente de que hay que consumir, hay que comprar, porque así entonces usted va a ser feliz. Sensación del vacío en nuestro corazón no puede ser lleno por las cosas que el dinero puede comprar. La sensación de vacío en el corazón del hombre no puede ser lleno por las cosas que el dinero puede comprar. Apenas hay una respuesta y apenas hay un tamaño para este vacío, y se llama Jesús. Él es el único que puede llenar, Él es el único que puede encher, Él es el único que puede transbordar y traernos a nosotros suficiencia, y traernos a nosotros plenitud, y traernos a nosotros regocijo. Número 5, usted se torna esclavo del dinero cuando evalúa a las personas por las posesiones. Esto es una característica muy dada de nuestra época, ¿verdad? Cuando usted deriva identidad humana de las cosas que las personas poseen. Usted mira y entonces ahí usted dice, ok, bien. Mide las personas por la bolsa que usan, ¿verdad? Por los zapatos que usa, por el reloj que usa, por el carro que maneja, por el restaurante que frecuenta, ¿verdad? Todas estas cosas, entonces, por la región de la ciudad donde vive. Entonces usted, este parece que, este no. Y ahí entonces comenzamos a hacer diferencias y distinciones precisamente por lo que las personas poseen. Cuando usted comienza a evaluar las personas, ¿verdad? Así el dinero comenzó a ocupar un lugar en su corazón, ensució su alma y también su conciencia, porque ahora ya usted está dejando que algo material se interponga entre usted y esa persona. Peor no es cuando nosotros evaluamos solo a los otros, sino cuando nosotros mismos nos evaluamos a partir de las cosas que poseemos. Yo no soy nadie, no tengo nada, no vivo. Y ahí entonces usted dice, ya yo soy un fracasado. ¿Y cuántas cosas se atribuye a su propia vida? Principalmente por las cosas. Ahora yo sí soy, porque yo tengo. Usted es, y el es no está definido por lo que usted posee. Qué gran mentira, ¿verdad? Cuando Satanás intenta a nosotros robar nuestra identidad por las posesiones que nosotros tenemos, ¿verdad? En una sociedad de grifes y de marcas, ¿verdad?, también es una sociedad de imágenes, donde las marcas, por ejemplo, se dialogan. La bolsa de la mujer habla con la otra bolsa de la otra mujer. El reloj mío habla con el reloj de la otra persona. Y los dueños entonces deciden ver si se puede dialogar o no. Qué difícil saber que las marcas también distancian las relaciones entre las personas. Gente esclavizada por el dinero evalúa valores humanos por las posesiones. Qué bueno que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios consigue mirar el corazón, medir lo que hay dentro. Y por eso nosotros no podemos vivir un evangelio exterior. Porque si nosotros buscamos cambios externos a partir del cambio de externo, nosotros vamos a fracasar. Porque allí no está el cambio. El cambio está dentro, está en el corazón, no son en las cosas. Las cosas son resultado de lo que nosotros vivimos, de los valores que nosotros tenemos, de la confianza en el Dios en el cual nosotros creemos. Allí es donde se definen todas las cosas externas. 6, Usted se torna esclavo del dinero cuando usted comienza a tener el sueño de la ociosidad. Y este es un sueño que todo el mundo desea. Es interesante, pero usted ve siempre que hay un diálogo en un anhelo a las personas retirarse, ¿verdad? Y cuando yo llegue allá, pobre de nosotros, porque no sabemos si llegaremos allá, ¿verdad? Y cómo estará la economía allá, ¿verdad? Esa es la cuestión. Y dice, versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Parar de trabajar. Yo quería ser rico para no trabajar más. ¿Has escuchado esa frase? ¿Verdad? Si yo fuese tan rico como ese hombre, ¿verdad? Oye, ese hombre es tan rico que ni sus hijos ni sus nietos necesitarán trabajar más, ¿verdad? Como si no trabajar fuera una virtud. Y cuidado, porque muchas veces nosotros confundimos trabajo como consecuencia del pecado. Y no es. La realidad es que el trabajo fatigoso se tornó difícil por causa del pecado. Pero ya yo creo que nuestro Dios en primer lugar no es un Dios ocioso. Es un Dios que trabaja. Jesucristo vino y hoy, después que Él murió y resucitó, aún así, Él no está tomando un jugo de naranja en el cielo esperando, Señor, ¿cuándo es la hora que voy a tener que ir a buscar a mi iglesia? No está. Él les dice que está abogando ante el Padre por cada uno de nosotros. Aún Él trabaja. Hay propósito en la creación. Él está desarrollando planes con sus hijos para que la iglesia del Señor pueda avanzar en una misión. Dios es un Dios que actúa. Dios está trabajando en medio de su pueblo. Está restaurando, está levantando personas. Está alcanzando a través de su iglesia. Está actuando a través de la manifestación de dones, de talentos, a través de la disposición de servicios. Dios actúa. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir una vida esperando el ocio, esperando el descanso, esperar el no hacer nada, cuando nuestro propósito es ser productivo en las manos del Señor? Si yo pudiese tener suficiente dinero para comprar todo lo que yo quiero sin necesitar trabajar, yo haría como ese hombre de la parábola. Me voy ahora a descansar y voy a cantar la canción de Mark Anthony, ¿verdad? Vivir y gozar la vida, así como muchos lo hacen. Así estaba diciendo este hombre, ¿verdad? Come, bebe, regocíjate, repósate, oh alma. Él parece que no sabe lo que es compartir sus riquezas intelectuales, sus habilidades creativas, su espíritu emprendedor. No sabe lo que es hacer el bien con aquello que tiene en sus manos, con los talentos, con los dones que Dios le da, con la salud, con la fuerza del trabajo. Repito, trabajo no es maldición. Nosotros necesitamos redimir ese concepto en nuestro medio, porque nosotros no podemos vivir trabajando como si fuera un peso para ganar dinero, para satisfacer las necesidades de este mundo. Hay muchas personas que la motivación para trabajar es ganar dinero. Es poder tener algo en la cuenta para poder gastar y poder consumir. Esa es la motivación mayor. Mas nosotros necesitamos entender que es algo más que esto. Como nosotros necesitamos ver el trabajo como algo digno que Dios nos da la oportunidad de realizar para colocar el mundo en orden, bendiciéndolo a través de lo que Él nos da al mayor número de personas posible. Amén. Entonces no puedo perder tiempo. Aun cuando yo esté retirado de las funciones en las cuales yo desempeñaba profesionalmente, yo puedo continuar sirviendo, siendo productivo en las manos del Señor. Número 7, usted se torna esclavo del dinero cuando usted comienza a vivir la supremacía del bienestar. Yo quiero sentirme bien. Oh, alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Solo quiero divertirme, ¿verdad? A partir de ahora. Y esto contagia toda nuestra vida, incluso esto lleva hasta el punto de nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque yo soy casado y entonces yo tengo una mujer que yo quiero. Sin embargo, este concepto está en mi cabeza. Repósate, gózate, come, bebe, vívela bien, pásala bien, siéntete bien. Porque todo aquello que frustra el sentirme bien, entonces para mí es algo que no es bueno. Pero ella entonces me interrumpe, ¿verdad? Ella exige que yo cambie, ella pide que yo haga sacrificios, ella pide que respete límites. Y cuando yo establezco entonces estas cosas en mi vida, yo veo que esto no es agradable. Esto me está interrumpiendo el sentir bien. Esto está interrumpiendo mi vida de deleite. Cuando yo establezco en mi vida que sentirme bien es lo más importante, ahí entonces yo descarto no apenas el zapato, mas descarto también relaciones, descarto personas, descarto a la iglesia. Y es lamentable porque en la iglesia hay personas que dicen: yo estoy aquí porque me siento bien. Y eso para mí genera una pregunta, ¿verdad? Algunos dicen que están aquí porque se sienten bien. ¿Quiere decir que si entonces se sintieran bien en un centro espiritista estarían allí? Cuidado con eso, ¿verdad? Ese no puede ser la motivación. ¿Quiere decir que si yo me siento bien en algún lugar, ese es el motriz, este es el punto de evaluación para yo permanecer allí? La cuestión no es sentirse bien, porque de hecho las experiencias duras en nuestra vida y no confortables son experiencias también en las cuales Dios trabaja mucho y saca provecho y crecimiento de cada uno de nosotros. La vida no es una cosa de sentirse bien. Nosotros no podemos estar solamente viviendo en esta vida aspirando el vivir bien en la clasificación del mundo, gozar, desperdiciar, como está diciendo la parábola. Hay cosas en las cuales, hay realidades en las cuales, hay personas con las cuales nosotros nos sentimos muy bien. Pero hay cosas, hay situaciones y hay personas con las cuales nosotros no nos sentimos tan bien, pero es productivo. Hay situaciones en nuestra vida que exigen de nosotros sacrificio, que exigen de nosotros disciplina, que exigen de nosotros diligencia y que tal vez no sea tan agradable ahora, pero va a producir bien. Va a generar bien. Entonces no podemos vivir una vida desde la perspectiva del gozar y de no sentir dolor, porque esa no es una realidad real. Ese es un sueño hipotético que nosotros no vamos a vivir. El lema aquí: repósate, come, bebe, regocíjate, no es el mejor lema para nuestra vida. Y por último, usted se torna esclavo del dinero cuando usted perdió la capacidad de distinguir lo que es precio de valor. Dinero puede comprar muchas cosas, pero las cosas que realmente son valiosas, el dinero no puede comprar. ¿Verdad? Un hijo le dijo a su padre, se acercó: papi, cuando yo crezca yo quiero ser muy rico. Y el padre le dijo: ah, hijo, para eso entonces tú tienes que estudiar mucho y que trabajar. Y él le respondió: no, papá, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que trabajes tú, yo apenas quiero ser tu heredero. Y la realidad es que muchas personas viven hoy recostados unos a los otros, ¿verdad? El precio del ganero puede ser variable conforme al mercado, ¿verdad? A la bolsa de valores, a la economía, pero el valor de las cosas no tiene precio. Lealtad de corazón es una cosa que no tiene valor, que no tiene precio. No permita nunca que una persona pretenda comprar con algún precio la lealtad de su corazón, ¿verdad? No permita jamás esto. Y entonces el Señor le dice en la parábola: ¿de quién será, verdad? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Estas cosas que el dinero puede comprar se quedarán aquí. Pero hay cosas eternas que nosotros podemos construir aquí que el dinero no puede comprar y que perdurarán por la eternidad. Es tiempo entonces de pedir: Señor, no quiero vivir más influenciado por una cultura que me lleva a llevar en mi cartera no apenas dinero, mas vivir como si él fuera mi ídolo. Yo quiero vivir dirigido por ti. Acabamos de leer en el texto devocional: nuestro Dios es un Dios que cuida de nosotros. Y si Él viste las aves del cielo y los lirios del campo, y dice que con toda su gloria Salomón no se vistió como uno de ellos, ¿cuánto más el Señor hará con sus hijos? Porque Dios es un Dios que mira para nosotros, conoce nuestra realidad y cuida de nosotros como nadie puede hacerlo. Dinero Es una falacia, es una mentira de Satanás para que nosotros nos desviemos de nuestro enfoque en Dios, de saber que Él es nuestra provisión, de saber que Él es nuestro cuidador y de saber que en Él todas nuestras necesidades están provistas. Que podamos confiar en nuestro Dios como el Dios Jireh, proveedor de nuestra vida. En el nombre de Jesús te alabamos y te exaltamos por saber que tú nos has comprado a un precio muy alto, que no hay dinero que pague. Y sabemos que así son las cosas eternas. Ayúdanos a vivir para ti y no permitas jamás que el dinero, Señor, corrompa nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a vivir confiando en ti para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.